En una ciudad llamada Filipos, lejos de Jerusalén, vivía un hombre muy valiente llamado Pablo, que viajaba de lugar en lugar contando a todos sobre Jesús. Con él iba su buen amigo Silas, un seguidor fiel que también amaba a Dios con todo su corazón. Los dos caminaban por calles llenas de comerciantes, soldados romanos y muchas personas que nunca habían oído hablar del amor de Dios. Filipos era una ciudad muy importante, llena de templos y estatuas, pero muchos de sus habitantes no conocían la verdad del Evangelio. Cada día, Pablo y Silas salían temprano, listos para compartir las buenas nuevas. Saludaban con una sonrisa a los niños que jugaban en la plaza, hablaban con mujeres junto al río y a veces se quedaban horas explicando cómo Jesús había muerto y resucitado para dar vida eterna. Algunos los escuchaban con atención, otros se reían y algunos hasta se enojaban, pero eso no los detenía, porque sabían que Dios estaba con ellos. En una de sus caminatas, una joven esclava los seguía siempre gritando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Esa joven tenía un espíritu que le permitía adivinar cosas, y sus dueños ganaban mucho dinero gracias a ella. Aunque sus palabras eran ciertas, no provenían de Dios, y eso preocupó mucho a Pablo. Día tras día, la situación se repetía. Mientras hablaban de Jesús, la joven gritaba detrás de ellos. Pablo y Silas sabían que no podían ignorar eso por más tiempo, porque comenzaba a distraer a la gente que escuchaba el mensaje. Una mañana, después de muchos días de aguantar la situación, Pablo se dio vuelta con determinación. Con una voz fuerte y llena de autoridad, dijo al espíritu que estaba en la joven: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». En ese mismo instante, el espíritu la dejó y la joven quedó libre. Ya no gritaba más y por primera vez en mucho tiempo parecía tranquila. Pablo y Silas sabían que habían hecho lo correcto, pero lo que parecía un milagro hermoso pronto trajo problemas. Los hombres que eran dueños de la joven se dieron cuenta de que ya no podían ganar dinero con ella. Furiosos, arrastraron a Pablo y Silas al mercado ante las autoridades. Los acusaron de causar disturbios y enseñar costumbres que no eran romanas. Las personas comenzaron a reunirse, confundidas y enojadas, y todo se volvió un caos. Sin un juicio justo, los magistrados mandaron azotar a Pablo y Silas. Los golpearon con varas, dejándolos adoloridos y sangrando. Luego los llevaron a la cárcel, y el carcelero, recibiendo órdenes estrictas, los encerró en el calabozo más profundo. Allí, con los pies asegurados en cepos, el lugar era oscuro, húmedo y frío. A pesar del dolor y la injusticia, Pablo y Silas no se quejaron. Sabían que Dios tenía un propósito, aunque todavía no lo entendieran. Mientras el silencio reinaba en la cárcel y los demás prisioneros dormían o susurraban, algo especial le ocurrió. Pablo miró a Silas y en vez de lamentarse, comenzaron a orar. Luego, con voces suaves que fueron subiendo poco a poco, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Sus voces llenaban la cárcel y todos los presos escuchaban asombrados. Era algo totalmente diferente. Dos hombres golpeados y atados, cantando con alegría a Dios en medio del dolor. En la oscuridad de la noche, sus cantos eran como luces que tocaban los corazones. El carcelero, desde su lugar, también los escuchaba, sin entender cómo podían estar tan tranquilos. Era como si el amor de Dios llenara aquel lugar sombrío. Las paredes de la cárcel no podían detener la esperanza que brotaba de los labios de Pablo y Silas. Mientras cantaban, sus corazones estaban llenos de paz. Y fue entonces cuando algo increíble sucedió. Un gran terremoto sacudió toda la prisión. Las paredes temblaron, las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos se soltaron. Nadie podía creerlo. El carcelero despertó sobresaltado y, al ver las puertas abiertas, pensó que todos habían escapado. desesperado, se preparó para hacerse daño, creyendo que su vida estaba arruinada. Pero una voz lo detuvo. «No te hagas daño. Todos estamos aquí», gritó Pablo con fuerza desde dentro de la cárcel. El carcelero, temblando, corrió hacia donde estaban Pablo y Silas. Cayó a sus pies, lleno de asombro y miedo. Había visto algo más poderoso que cualquier terremoto. El amor, la fe y el perdón. Sabía que esos hombres eran diferentes y que su Dios era real. Con la voz entrecortada, les preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo y Silas le respondieron con palabras llenas de esperanza: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia». El carcelero, sin dudarlo, los llevó a su casa, donde les lavó las heridas con cuidado. Era un gesto pequeño, pero lleno de cariño. Luego, con toda su familia reunida, escucharon el mensaje de Jesús. Y esa misma noche, todos creyeron y fueron bautizados. De enemigos, pasaron a ser hermanos en Cristo. La casa del carcelero se llenó de gozo. Les prepararon comida y todos comieron juntos como una gran familia. La tristeza había sido reemplazada por fe y alegría. Aquella noche, que comenzó con dolor y cadenas, terminó con cantos, abrazos y corazones nuevos. Dios había transformado un lugar oscuro en un testimonio brillante de su poder y amor. A la mañana siguiente, los magistrados enviaron a decir que soltaran a Pablo y Silas en secreto. Pero Pablo no aceptó irse en silencio. Exigió que los mismos que los habían golpeado injustamente vinieran a liberarlos en persona. Los oficiales, al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo y vinieron rápidamente a disculparse y a pedirles que salieran de la ciudad. Antes de irse, Pablo y Silas regresaron a casa de Lidia, una mujer creyente que los había apoyado. Allí se reunieron con los hermanos en la fe, los animaron y oraron juntos. Después, siguieron su camino, sabiendo que la iglesia en Filipos ya había echado raíces. Aunque el enemigo había querido hacerles daño, Dios usó cada situación para mostrar su gloria y extender su reino. La ciudad de Filipos ya no era la misma. Ahora no había una iglesia, nuevos creyentes y un carcelero que contaba su historia con lágrimas en los ojos. Desde aquel día, muchos recordaban el terremoto, pero aún más, recordaban las canciones en la noche, los corazones transformados y el Dios que abre puertas, rompe cadenas y cambia vidas. A veces, como Pablo y Silas, enfrentamos momentos difíciles o injustos. Podemos sentirnos tristes, con miedo o en problemas. Pero esta historia nos enseña que cuando oramos y alabamos a Dios, aun en medio del dolor, Él está con nosotros y puede hacer cosas maravillosas. Dios no se olvida de nosotros y siempre tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. También aprendemos que nuestras acciones pueden tocar los corazones de otros. Pablo y Silas no escaparon cuando pudieron, y eso cambió la vida del carcelero y su familia. La obediencia, el perdón y el amor pueden ser herramientas poderosas en las manos de Dios. Cada uno de nosotros puede ser como ellos, llevando luz a donde hay oscuridad. Así que, niños, cuando tengan miedo o estén tristes, recuerden cantar, orar y confiar. Porque Dios escucha, Dios responde y Dios puede abrir cualquier puerta.
Era una noche silenciosa y oscura. Las estrellas brillaban sobre Jerusalén, pero en el corazón de Jesús había tristeza. Él sabía que había llegado el momento más difícil de su vida en la tierra. Junto a sus discípulos, había ido a un jardín tranquilo llamado Getsemaní. Allí, rodeado de olivos, se apartó para orar. Se arrodilló en el suelo, con las manos unidas, y habló con su Padre en el cielo. Padre mío, decía con voz temblorosa, si es posible, aparta de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sentía miedo, no porque no supiera lo que iba a pasar, sino porque sabía que iba a sufrir mucho, pero también sabía que era necesario, porque Él había venido para salvarnos. Tres veces oró de la misma manera. Tres veces volvió a donde estaban sus discípulos, y cada vez los encontró dormidos.
¿No pudieron velar conmigo ni una hora?,
les dijo con ternura. Ellos estaban cansados, sin entender del todo lo que estaba por suceder. Entonces, de repente, se escucharon pasos, voces fuertes y luces de antorchas que se acercaban. Eran soldados, y con ellos venía Judas, uno de sus propios amigos, que lo había traicionado. Se acercó a Jesús y le dio un beso en la mejilla. Esa era la señal que había acordado con los soldados para mostrarles a quién debían arrestar. Los soldados tomaron a Jesús, lo ataron con cuerdas y se lo llevaron. Algunos de los discípulos intentaron defenderlo, pero Jesús les dijo que no usaran la fuerza. ¿No sabes que podría pedir a mi Padre miles de ángeles y vendrían a ayudarme?, dijo con calma. Pero no lo hizo, porque quería cumplir con el plan de amor de Dios. Sus amigos, asustados, corrieron a esconderse. Solo Pedro lo siguió de lejos, tratando de ver qué pasaba, sin ser descubierto. Llevaron a Jesús ante los líderes religiosos del pueblo, el sumo sacerdote y los ancianos. Lo acusaban de cosas que no eran ciertas. Trajeron testigos falsos para decir mentiras sobre él, pero Jesús no se defendía. Solo escuchaba, con una mirada firme y llena de paz. Le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús respondió con la verdad, tú lo has dicho. Entonces decidieron condenarlo por blasfemia porque no creían que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios. Mientras todo eso ocurría, Pedro estaba en el patio del lugar donde lo interrogaban. Se calentaba junto al fuego con otras personas. Una mujer lo miró y le dijo, tú estabas con Jesús, ¿verdad? Pedro, asustado, lo negó. No lo conozco, dijo. Otra persona insistió, y Pedro volvió a negarlo. Finalmente, una tercera vez, alguien lo reconoció, y Pedro gritó con miedo.
Ya les dije que no sé de qué están hablando.
En ese momento, el gallo cantó, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro salió corriendo, con lágrimas en los ojos, sintiendo un dolor profundo por haber fallado a su amigo. Al amanecer, llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Solo él podía decidir si Jesús viviría o moriría. Pilato lo interrogó y quedó impresionado por su silencio y su humildad. ¿No vas a defenderte?, le preguntó. Pero Jesús no respondió. Pilato salió a hablar con la gente. Les dijo que no encontraba culpa en él y que quería dejarlo libre. Pero los líderes del pueblo convencieron a la multitud de gritar, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato no quería tener problemas, así que se lavó las manos delante de todos y dijo, yo no soy responsable de lo que le pase a este hombre. Y así condenó a Jesús a morir en una cruz. Los soldados se lo llevaron, lo golpearon, lo escupieron y se burlaron de él. Le pusieron una capa vieja de color rojo, como si fuera un rey, y una corona de espinas que lastimó su cabeza y le hizo sangrar. Le decían, ¡salve, rey de los judíos!, y se reían mientras lo golpeaban. Luego le dieron una cruz de madera muy pesada y lo obligaron a cargarla por las calles de Jerusalén. Jesús estaba débil, cansado, herido y sangrando. Cada paso le costaba mucho. Algunas personas lo miraban con tristeza, otras lo insultaban. Jesús no decía nada, pero seguía adelante, porque sabía que todo eso lo hacía por amor. En el camino, Jesús cayó al suelo varias veces. Ya no podía más. Entonces los soldados obligaron a un hombre llamado Simón, que venía del campo, a ayudarlo a cargar la cruz. Juntos siguieron hasta un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Allí, los soldados clavaron a Jesús en la cruz, atravesando sus manos y sus pies. Lo levantaron en alto para que todos lo vieran. A su lado, también crucificaron a dos ladrones. Uno de ellos lo insultaba, pero el otro le dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús le respondió con amor: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Desde la cruz, Jesús miraba a todos: a su madre María, que estaba allí llorando; a su discípulo Juan, que estaba junto a ella. Les dijo: «Madre, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre». Hasta en su sufrimiento pensaba en el bienestar de los demás. El cielo se oscureció como si el sol se hubiera escondido. La tierra tembló. Era como si toda la creación estuviera llorando. Y entonces Jesús gritó con voz fuerte: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Era el momento más difícil. Sentía el peso de todo el pecado del mundo, pero no dejó de confiar en su Padre. Finalmente, después de muchas horas, Jesús dijo con voz suave: «Todo está cumplido». Y luego, con un suspiro profundo, entregó su espíritu. «Padre, en tus manos encomiendo mi vida». En ese instante, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Algo sagrado había sucedido. La muerte de Jesús abrió el camino para que todos pudieran acercarse a Dios. Un soldado romano que estaba allí, al ver todo lo que había pasado, dijo lleno de asombro: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Cuando todo terminó, el cuerpo de Jesús fue bajado con mucho cuidado. Un hombre bueno y valiente, llamado José de Arimatea, pidió permiso para enterrarlo. Lo envolvieron en sábanas limpias y lo colocaron en una tumba nueva, tallada en la roca. Pusieron una piedra muy grande en la entrada. Las mujeres que lo seguían, como María Magdalena y otras amigas de Jesús, estaban allí. Lloraban en silencio, con el corazón partido. Todo estaba en silencio. Parecía que el mal había ganado, que la luz se había apagado. Pero lo que nadie imaginaba era que esa cruz, donde Jesús murió, no era el final de la historia. Era solo el comienzo. Porque en 3 días, la piedra que sellaba la tumba sería movida y Jesús, el Hijo de Dios, volvería a la vida. Su amor había vencido a la muerte. Y gracias a ese amor, hoy todos podemos tener esperanza, paz y la promesa de vivir con Él para siempre. Porque Jesús no solo murió por nosotros, resucitó para darnos vida eterna. En una ciudad llamada Jerusalén, una mañana oscura y silenciosa, todo estaba en calma, pero los corazones de los amigos de Jesús estaban llenos de dolor. Jesús, el maestro que había sanado a los enfermos, calmado tormentas y enseñado con tanto amor, había muerto en una cruz. Su cuerpo fue colocado con cuidado en una tumba nueva, cavada en la roca y sellada con una piedra gigantesca, que en ese momento parecía el lugar más triste del mundo. Jesús tenía muchos seguidores, pero hubo algunas mujeres que nunca se separaron de él, ni siquiera en sus últimos momentos. María Magdalena, una mujer que Jesús había liberado del mal, lo amaba profundamente. También estaban María, madre de Jacobo, y Salomé. Ellas lo habían seguido desde Galilea y lo habían servido con amor. Ahora, su maestro ya no estaba, pero querían hacer algo por él: darle un último gesto de cariño. Prepararon perfumes y especias aromáticas para ungir su cuerpo, según la costumbre de su pueblo. Desde su muerte, los discípulos y las mujeres vivieron en silencio, escondidos y asustados. El sábado, como mandaba la ley, descansaron, pero sus pensamientos estaban con Jesús. Algunos lloraban, otros se preguntaban por qué había pasado todo. Recordaban las palabras de Jesús sobre resucitar al tercer día, pero estaban tan llenos de tristeza que no sabían si eso podía ser verdad. Esperaron que pasara el sábado para ir al sepulcro. Muy temprano, por la mañana del tercer día, María Magdalena y las otras mujeres salieron en silencio hacia la tumba. Las calles aún estaban oscuras. Iban con los frascos de perfume entre las manos y un nudo en la garganta. En el camino se preguntaban, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada? Sabían que no podrían hacerlo solas, pero su amor por Jesús era más fuerte que cualquier dificultad. Al llegar al lugar, algo sorprendente las detuvo. La gran piedra que sellaba la tumba ya no estaba en su lugar. La entrada estaba abierta. Se acercaron despacio. Miraron adentro y no podían creer lo que veían. El cuerpo de Jesús no estaba. Las vendas estaban en el suelo y el lienzo que cubría su cabeza, doblado aparte. Algo muy extraño y maravilloso había ocurrido. En ese momento, su confusión se mezcló con miedo. ¿Había sido robado el cuerpo? ¿Alguien lo había escondido? Mientras trataban de entender lo que estaba pasando, de pronto dos ángeles con vestiduras resplandecientes se les aparecieron. Las mujeres se inclinaron al suelo, llenas de temor. Pero los ángeles les dijeron con voz serena, «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que Él les dijo, que sería entregado, crucificado y que al tercer día resucitaría». Al oír esto, las mujeres comenzaron a recordar cada palabra de Jesús y algo dentro de ellas empezó a despertar. Las mujeres no perdieron tiempo, comenzaron a correr de regreso a la ciudad. Sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de asombro y emoción. No sabían cómo explicar lo que habían visto, pero sabían que no podían quedarse calladas. El mundo tenía que saberlo. Jesús no estaba en la tumba. Jesús estaba vivo. En sus mentes sonaban las palabras de los ángeles como una melodía. Ha resucitado. María Magdalena, que sentía como si su corazón fuera a explotar de alegría, fue directo donde estaban Pedro y Juan. Apenas los vio, les dijo con voz entrecortada, «Se han llevado al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y Juan se miraron sorprendidos, y sin perder un segundo, salieron corriendo. Juan corría más rápido y llegó primero, pero al acercarse a la tumba, se detuvo en la entrada. Pedro, que venía justo detrás, entró sin pensarlo. Ambos miraron con atención. Las vendas estaban en el suelo y el sudario doblado. No había señales de robo. Todo estaba en orden, excepto por una cosa. Jesús no estaba allí. Salieron de la tumba sin decir palabra. Aún no comprendían del todo lo que había pasado. Juan creyó en su corazón, pero todavía había muchas preguntas en el aire. ¿Realmente Jesús había resucitado? ¿Dónde estaba ahora? El misterio era profundo, pero la esperanza empezaba a abrirse paso, como la luz del sol al amanecer. En medio de toda esa confusión, algo hermoso sucedió. María Magdalena, que se había quedado sola junto al sepulcro llorando, escuchó una voz que la llamó por su nombre. ¡María! Ella se volvió, y al principio pensó que era el jardinero. Pero al oír cómo dijo su nombre, lo reconoció. Era Jesús. Él estaba vivo. Frente a ella, cayó de rodillas, con el rostro lleno de lágrimas y una sonrisa de asombro. Jesús le dijo con ternura, «No me toques todavía, porque aún no he subido al Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y al Padre de ustedes». María corrió otra vez, pero esta vez con la certeza completa de que Jesús había resucitado. Ya no era solo una tumba vacía o las palabras de un ángel. Había visto al Señor. Su corazón ahora rebosaba de alegría verdadera. Cuando llegó a los discípulos, dijo con voz firme y feliz, «He visto al Señor». Nadie podía negar que algo glorioso estaba pasando. El Rey había vencido a la muerte. Este fue solo el comienzo. Jesús empezó a aparecerse a muchos, a los discípulos en un cuarto cerrado, a los caminantes en el camino a Emaús y hasta a más de 500 personas a la vez. Cada aparición confirmaba lo mismo. Jesús vive. No era una historia inventada ni una ilusión. Era la realidad más hermosa que podían imaginar. Y desde ese día, los discípulos ya no fueron los mismos. El miedo que los había encerrado en una casa cerrada fue reemplazado por una fuerza nueva, un valor que venía del cielo. Ya no tenían miedo a lo que los hombres pudieran hacerles. Jesús estaba vivo, y ellos eran testigos de eso. Comenzaron a salir por las calles, a hablar con la gente, a contar la buena noticia. Jesús ha resucitado. Él venció a la muerte. Las personas los escuchaban asombradas. Muchos se unieron a ellos. Otros se burlaban o no creían. Pero los seguidores de Jesús ya no se detenían. Su maestro les había dado una misión: anunciar el evangelio a todas las naciones. Les prometió que estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Y aunque él subió al cielo poco después, su presencia nunca los dejó. El Espíritu Santo vino para acompañarlos, guiarlos y darles poder. A través de los siglos, esta historia ha sido contada una y otra vez. Cada generación ha recibido el mismo mensaje: Jesús vive y su amor nunca termina. Por eso, cada Pascua, millones de cristianos recuerdan ese domingo glorioso, cuando la tumba quedó vacía y el mundo cambió para siempre. Porque desde ese día hay esperanza para todos. La enseñanza de esta historia es que la resurrección de Jesús nos muestra que el amor de Dios es más fuerte que la muerte y que nunca estamos solos. Aunque pasemos por momentos tristes, Jesús siempre está cerca. Él venció la cruz y salió de la tumba para darnos vida nueva. Y así como llamó a María por su nombre, también nos llama a nosotros, porque nos conoce y nos ama profundamente. Cuando tengas miedo o no entiendas lo que está pasando, recuerda lo que sintieron las mujeres y los discípulos. Al principio hubo confusión y tristeza, pero después vino la alegría, la fe y la valentía. Jesús nunca nos abandona, y su promesa es para todos. Podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Niños, si alguna vez sienten que todo está oscuro, como aquella mañana del tercer día, recuerden que Jesús es la luz que nunca se apaga. Él vive, y por eso podemos tener esperanza, alegría y amor. Compartan esta historia con otros. Así como las mujeres corrieron a contar lo que vieron, nosotros también podemos anunciar: Jesús vive. En una ciudad muy antigua llamada Jerusalén, un hombre muy serio y estudioso llamado Saulo de Tarso. Él era fariseo, lo que significa que conocía muy bien las leyes de Dios y trataba de obedecerlas todas. Saulo estaba convencido de que aquellos que seguían a Jesús estaban haciendo algo malo, porque no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. Por eso pensaba que debía detenerlos para proteger la fe que había aprendido desde niño. Saulo era fuerte de carácter, muy valiente, pero su corazón estaba lleno de enojo y confusión. Y todos los días, Saulo recorría las calles con una mirada seria y decidida. Él no descansaba, y su mente solo pensaba en encontrar a los seguidores de Jesús, a quienes llamaban cristianos. Entraba en casas, hablaba con las autoridades, y hasta metía a hombres y mujeres en la cárcel si sabían que creían en Jesús. Los cristianos tenían miedo de él, y cuando escuchaban su nombre, muchos se escondían o huían. Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad estaba lastimando a muchas personas buenas que solo querían amar a Dios. En su corazón, Saulo sentía que tenía una misión muy importante: acabar con el grupo de los cristianos. Creía que Dios estaba feliz con lo que él hacía, pero no entendía que estaba peleando contra el mismo Jesús. Mientras tanto, los cristianos oraban, lloraban y se mantenían unidos, confiando en que Dios los cuidaría. Nadie imaginaba lo que estaba por pasar, ni siquiera el mismo Saulo. Hasta que un día, Saulo decidió ir a una ciudad llamada Damasco, porque había escuchado que allí también vivían seguidores de Jesús. Con la autorización de los líderes religiosos, se preparó para arrestar a más creyentes, pero mientras iba de camino con algunos hombres, ocurrió algo que cambió su vida para siempre. De repente, una luz muy brillante, más fuerte que el sol, lo rodeó desde el cielo. Saulo cayó al suelo, cubriéndose la cara, sin entender lo que estaba pasando. En ese momento, una voz poderosa habló desde lo alto: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, temblando de miedo, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo no podía creer lo que escuchaba.
¿Era Jesús? El mismo Jesús que él pensaba que estaba muerto.
Su corazón se llenó de confusión y temor. Lo que pensaba que era bueno, en realidad había sido un gran error. Estaba persiguiendo al mismo Hijo de Dios. La luz desapareció, pero Saulo ya no podía ver. Estaba completamente ciego. Sus compañeros lo levantaron y lo llevaron de la mano hasta Damasco. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió nada. Se quedó solo, pensando, llorando y orando. Ya no era el mismo hombre de antes. Algo en su corazón estaba empezando a cambiar. Y por eso, mientras Saulo estaba en Damasco sin poder ver, Dios habló a un discípulo llamado Ananías. Jesús le dijo en una visión que fuera a buscar a Saulo para orar por él. Ananías se asustó mucho porque había escuchado todo lo que Saulo había hecho. «Señor», dijo, «¿no es ese el hombre que ha hecho tanto daño a tu pueblo?» Pero Jesús le respondió con amor, «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre a muchas personas». Ananías obedeció, aunque con nervios. Fue a la casa donde estaba Saulo. Lo llamó por su nombre y le dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Lo primero que vio fue el rostro amable de Ananías. Saulo se sintió amado, perdonado y nuevo por dentro. Después de ese momento, Saulo fue bautizado como seguidor de Jesús. Ya no era el perseguidor de cristianos, sino uno de ellos. Comió algo y recuperó sus fuerzas. Pero sobre todo, su corazón estaba completamente transformado. Ahora, en vez de querer destruir a los cristianos, quería contarle a todos quién era Jesús de verdad. Hasta que finalmente, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, diciendo con voz fuerte y firme, «¡Jesús es el Hijo de Dios!». Todos los que lo escuchaban se quedaban sorprendidos. «¿Este no es el mismo que perseguía a los creyentes?», murmuraban. Pero Saulo hablaba con tanta verdad y valentía que muchos empezaron a creer en Jesús gracias a él. Los líderes judíos, sin embargo, no estaban nada contentos. Comenzaron a planear cómo podían atraparlo y hacerle daño. Saulo, que antes perseguía, ahora era perseguido. Los discípulos lo ayudaron a escapar una noche, bajándolo en una canasta por el muro de la ciudad. Saulo no se quejó ni se asustó. Sabía que seguir a Jesús no siempre sería fácil, pero estaba decidido a obedecerle con todo su corazón. Después viajó a Jerusalén, pero los discípulos tenían miedo de él. No podían creer que en verdad había cambiado. Fue entonces que un hombre llamado Bernabé habló por él. Bernabé les explicó todo lo que había pasado, cómo Jesús se le apareció y cómo ahora Saulo hablaba valientemente de Cristo. Gracias a Bernabé, los demás discípulos aceptaron a Saulo como hermano en la fe. Y desde ese día, Saulo ya no fue el mismo. Donde antes había odio, ahora había amor. Donde antes había oscuridad, ahora había luz. Comenzó a viajar a muchas ciudades para hablar del amor de Jesús. Enseñaba en plazas, casas y sinagogas, y ayudaba a los nuevos creyentes a crecer en su fe. El corazón de Saulo estaba lleno de alegría, porque ahora sabía que vivía para el propósito de Dios. La iglesia comenzó a crecer, y aunque todavía había peligro, los cristianos se sentían más valientes al ver el cambio en Saulo. Él usaba ahora el nombre Pablo, y muchos llegaron a conocer a Jesús gracias a su testimonio. Aquel que una vez fue enemigo, ahora era un amigo fiel del pueblo de Dios. Sus palabras y cartas ayudaron a miles de personas a confiar en Jesús. Dios transformó a Saulo con su amor y lo convirtió en uno de sus siervos más valientes. Todo lo que antes parecía perdido, ahora tenía un nuevo propósito. Y así, Saulo, el perseguidor convertido en predicador, vivió una vida dedicada a compartir el Evangelio por todas partes. La moraleja de esta historia es que Dios puede cambiar cualquier corazón. No importa cuán duro parezca. A veces las personas hacen cosas malas porque no conocen la verdad. Pero cuando Jesús entra en su vida, todo puede cambiar. Así como Saulo fue transformado por el amor de Jesús, nosotros también podemos ser diferentes si lo dejamos entrar en nuestro corazón. Jesús nos llama a amar, perdonar y compartir su mensaje con otros. Si alguna vez piensas que alguien no puede cambiar, recuerda a Saulo. Dios no se rinde con nadie y siempre tiene un plan hermoso para cada persona. También nos enseña que, aunque tengamos miedo, como Ananías, debemos obedecer a Dios y confiar en que Él sabe lo que hace. Niños, si alguna vez sienten que han hecho algo mal o que están lejos de Dios, recuerden que Jesús siempre está dispuesto a perdonar y a empezar de nuevo con ustedes. Solo basta con escuchar su voz y decirle, «Sí, Señor, quiero seguir».